El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, el enfoque, que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El director de la Unidad Criminal Especial de la Policía Metropolitana de Jakarta, Wahyu Hadiningrat, dice que la policía planea trabajar con la Interpol y la FBI para acabar con el anillo online de pornografía infantil. La policía de Jakarta, Indonesia ha revelado la red de pedófilos que utilizan grupo de Facebook y WhatsApp. Conferencia de Foro Mundial de Zakat o WZF de 2017 ha proporcionado muchas contribuciones importantes de las diversas formas de gestión de Zakat de los distintos países miembros. En relación de la décima hora de la Tierra, que se celebrará en el mundo, incluida Indonesia, el 25 de marzo de 2017, World Wildlife Indonesia instó a todos los interesados, incluido el gobierno, a participar activamente en la reducción de la huella ecológica. El Foro de Jakarta Mundial de 2017 se celebró en Jakarta los días 15 y 16 de marzo. Estas son las noticias en detalle. El director de la Unidad Criminal Especial de la Policía Metropolitana de Jakarta, Wahyu Hadiningrat, dijo que la policía planea trabajar con la Interpol y la FBI para acabar con el anillo online de pornografía infantil. Wahyu dijo que la policía arrestó a 4 individuos, 2 de los cuales son menores de edad y 1 es una mujer. Wahyu agregó que la cooperación con la Interpol se establecerá porque el anillo está vinculado a otros anillos porno que operan en otras plataformas de medios sociales como WhatsApp y Telegram. Wahyu dijo que hay alrededor de 11 grupos supuestamente vinculados a un anillo internacional. Según Wahyu, los grupos creados por los perpetradores tienen miembros de Argentina, Estados Unidos y Perú, entre otros. Después de haber realizado exámenes forenses digitales, la policía encontró que la cuenta de Facebook ha subido 600 contenidos de pornografía infantil que incluyen imágenes y videos. La policía trabajará en estrecha colaboración con el Ministerio de Comunicación e Informática para ayudar a educar al público en general sobre el asunto. Anteriormente, el jefe de la policía del metro de Jakarta, Muhammad Iriawan, dijo que los autores Los autores habían subido contenidos pornográficos de niños menores de edad en la cuenta de Facebook que fue creada en septiembre de 2014. La policía de Jakarta ha revelado la red de pedófilos que utilizan grupos de Facebook y WhatsApp. En cuanto al caso, el ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Rudiantara, dijo que seguiría el caso con el bloqueo de cuentas de medios sociales involucrados de acuerdo con la instrucción de la policía. No obstante, admitió que ha estado coordinando con la policía para cerrar o bloquear el Facebook o WhatsApp del perpetrador. Explicó que el ministerio no podía bloquear directamente la cuenta de las redes sociales de los perpetradores debido a la esfera privada. Sin embargo, cuando se relaciona con el dominio público, entonces el ministerio puede bloquear directamente las cuentas de las redes sociales. Anteriormente, la policía de Jakarta había revelado la práctica de pornografía en red internacional que involucra a menores de edad. Actuaron a través de los medios sociales y del grupo WhatsApp. La conferencia del Foro Mundial de Zakat de 2017 ha proporcionado muchas contribuciones importantes de las diversas formas de gestión de Zakat de los distintos países miembros. Los expertos de Zakat o limosna de varios países compartieron ideas sobre la gestión del Zakat en su país. Por lo tanto, Zakat puede ser una referencia en el alivio de la pobreza en el mundo. El diputado del director del Centro de Caridad Islámica y Finanzas Sociales de Malaysia, Mohamed Saladin Abdul Rasul, en medio de la conferencia internacional del Foro de Zakat en Jakarta, el jueves dijo que los miembros del Foro Mundial de Zakat deben ser capaces de establecer una cooperación concreta para superar la pobreza.
Apa yang sudah kita lakukan selama 3 tahun ini? Yang pertama,
el objetivo de este foro es para que trabajemos juntos para que haya un instituto que podamos poner y podamos trabajar juntos en este foro. Ahora tenemos este foro Zakat Mundial, pero ¿cómo trabajamos juntos? Así que queremos que todo el país, todos los miembros del foro trabajen juntos, tal vez se reúnan cada año una vez, al menos para que hagamos un deseo de erradicar la pobreza, especialmente para asegurarnos de que Zakat se está distribuyendo por todo el mundo. Saladino Muhammad Abdul Rasul también dijo que para superar la pobreza en los países del mundo, todos los países musulmanes deben participar activamente mediante la adopción de diversas medidas. Dijo que los países musulmanes o los países con la mayoría musulmán deben tener un objetivo a trabajar duro para ser capaz de reducir la pobreza a través de la limosna. El Foro Zakat Mundial de 2017 se celebró en Jakarta los días 15 y 16 de marzo. Los activistas de Zakat de 16 estados miembros se reunieron y compartieron sus experiencias con una serie de eventos como conferencias y mesas redondas. Asesor económico de la Junta del Ministerio de Arabia Saudita, el Dr. Saleh Ali Al-Waji, transmitió la experiencia del gobierno saudí sobre la imposición de zakat o limosnas obligatorias a individuos y empresas. Expresó su esperanza de que se pueda aplicar en otros países musulmanes. Saleh Ali Al-Waji explicó además que los ingresos de zakat de Arabia Saudita el año pasado alcanzó más de 15 mil millones de reales. La institución financia cada semana al Ministerio Social a través de la institución de seguridad social cuyo papel es distribuir limosnas a los cerca de 3 millones de beneficiarios de zakat. En relación con la décima hora de la tierra, o 10th Earth Hour, que se celebrará en el mundo, incluida en Indonesia el 25 de marzo de 2017, Wildlife Indonesia instó a todos los interesados, incluido el gobierno, a participar activamente en la reducción de la huella ecológica para la naturaleza sostenible. En respuesta a eso, el vicegobernador de Jakarta para la ordenación del territorio y medio ambiente, Oswar Muazzin Munkasa, enfatizó que el gobierno de Jakarta junto con las partes interesadas y las empresas privadas están comprometidos a seguir apoyando la sostenibilidad de la naturaleza con un objetivo concreto a través del compromiso 30-30. En el compromiso se espera que los edificios altos de Jakarta reduzcan el 30% del uso de energía y emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
Bedanya adalah kita menetapkan secara tegas target.
La diferencia es que fijamos asertivamente las metas. En 2030 todos los edificios de gran altura en Jakarta podrían reducir el 30% respectivamente de su consumo de agua, uso de energía y emisión de gases de efecto invernadero. Oswar Muajin explicó que el compromiso 30-30 está en línea con el reglamento número 30 del año 2012 sobre la construcción verde, donde los edificios de gran altura con más de 8 pisos deben aplicar esquema de construcción verde. Aunque había sido publicado en 2012, Oswar agregó que hasta 2015 no había habido ningún movimiento significativo para apoyar la política. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema resultado de la elección holandesa en perspectiva geopolítica europea. Resultado de la elección holandesa no solo hizo feliz la mayor parte de la población del país, sino también un alivio a los líderes de la Unión Europea. El recurso respecto de la derrota del Partido Popular, que estaba pensado originalmente ganaría más votos en esta elección. El Partido Popular es el partido de Geert Wilders, quien en una campaña lanzaba las políticas anti-islámicas, anti-Unión Europea y rechazar los inmigrantes. Anteriormente, el potencial de la victoria del Partido Popular ha aumentado los temores de la aparición de la política holandesa de la intolerancia y debilita aún más la Unión Europea. De hecho, el partido de Wilders Geerts en el conteo rápido solo recibieron 18% de los votos. El partido anti-inmigrantes y anti-islámica y la Unión Europea había aumentado su ventaja en las encuestas, pero el apoyo comenzó a declinar en los días antes de las elecciones generales, que se celebró el 15 de marzo de 2017. El resultado de los cálculos preliminares indican que el actual primer ministro Mark Rutte, con su partido de ideología derechista central, va a ganar 31 de los 150 escaños. Otro partido electoral alcanza el 20% de los votos. Elección de 2017 de Países Bajos registrado como elección con la participación más alta en los últimos 30 años, con 81% de los votantes están votando. Los líderes de los países de la Unión Europea celebraron la victoria de Rutte. Un país de la Unión Europea que de inmediato acogió el resultado de la elección holandesa es Alemania. El primer ministro, la primera ministra alemana, Angela Merkel, inmediatamente contactó con el primer ministro Rutte en el teléfono para felicitar y expresar el alivio que el partido de Rutte ganó la elección general. A pesar de la victoria, el partido del VVD, el del primer ministro Rutte, debe formar una coalición con otros partidos para formar un gobierno, excepto con el Partido Popular. Una de las partes es muy probable que sea la coalición líder del Partido Verde dirigido por Jesse Klaver, el cual se predice que gana 16 escaños en el Parlamento holandés. A diferencia del Partido Verde en Europa en general, el partido dirigido por Klaver lucha contra el problema de la educación en los Países Bajos y no contra a los inmigrantes. Los defensores de Klaver llaman al hombre que acaba de cumplir 30 años este año como Obama de Países Bajos. Klaver de un padre es un inmigrante que vino de Marruecos y una madre de mixta holandesa-indonesia iso incapié en repetidas ocasiones la importancia de la apertura y la tolerancia. Muchos países, especialmente los miembros de la Unión Europea, dan la bienvenida al resultado de la derrota electoral del Partido Popular Holandesa. Pero la geopolítica de Europa todavía puede estar buscando una nueva forma, dado que algunos países, entre ellos Francia y Alemania, también tendrán elecciones. Si en estos dos países más adelante tendrán resultados similares con la elección general holandesa, entonces puede ser que la geopolítica europea va a seguir siendo favorable hacia los inmigrantes, abierta y tolerante hacia el Islam. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 17 de marzo de 1992. Un coche bomba destruye la embajada de Israel en Buenos Aires. Un coche bomba se estrella contra la embajada del Estado de Israel en Buenos Aires. El hecho sucede el 17 de marzo de 1992 en la zona céntrica de la ciudad. La explosión derrumba el edificio y alcanza a un colegio y un asilo de ancianos situados frente a la delegación diplomática. Mueren 29 personas en el atentado y 242 son heridas. Horas después, la organización terrorista Yihad Islámica se atribuye el atentado. Vamos a seguir con lo que ocurrió el 17 de marzo de 1969. Golda Meir fue electa primera ministra de Israel. Golda Meir fue una política diplomática y estadista israelí y la cuarta primera ministra de Israel entre el 17 de marzo de 1969 y 1974. Fue una de las primeras jefas del gobierno del mundo y la primera de Oriente Medio, seguida solo por la primera ministra Tansu Çiller de Turquía. De su periodo de gobierno se recuerdan los tristemente famosos ataques terroristas palestinos del año 1972, el secuestro del avión Sabena, 9 de mayo, célebre porque en su liberación participaron dos jóvenes militares, futuros primeros ministros de Israel, Ehud Barak y Benjamin Netanyahu, la masacre del Ejército Rojo japonés en el aeropuerto internacional 30 de mayo, con un saldo de 25 víctimas y más. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. que esta vez se trata del tema Presidente invitó a los empresarios de Corea del Sur para aumentar la inversión en Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo abrió oficialmente Indonesia-Korea Business Summit 2017, celebrado en Jakarta el martes 14 de marzo de 2017. Durante su discurso, el presidente indonesio Joko Widodo invitó a los hombres de negocios surcoreanos para que invirtieran en cuatro sectores principales en Indonesia, a saber, el sector industrial, el turismo, energía renovable y economía creativa. Joko Widodo dijo que Indonesia es un archipiélago con una gran conectividad que sigue siendo un problema. Indonesia también se está enfocando para reducir el uso de energía fósil. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo invitó a Corea del Sur a seguir colaborando en el campo de la economía creativa. Según él, Indonesia es un país con una cultura muy rica y Corea es bien conocido con K-pop. Por lo tanto, la cooperación entre ambos países en el campo de la economía creativa serán muy favorables. Según el presidente, el gobierno hace 2 años se ha reducido el subsidio o subvención de combustible de alrededor del 8%. Tal subvención se destina a los sectores productivos, incluyendo la infraestructura, la educación y la salud. No solo eso, el uso del presupuesto actual ya no se centra en la concesión de subvenciones. El gobierno se centra en la construcción de proyectos de infraestructura. Indonesia va a construir una gran infraestructura, proyectos de energía de 35.000 megavatios, programa de 1.000 kilómetros de autopistas de peaje y 15 nuevos aeropuertos. A tal fin se espera que Corea del Sur aumente su inversión en Indonesia. En esta oportunidad, el presidente Joko Widodo también dijo que Corea del Sur es el tercer inversor extranjero más grande de Indonesia. Las empresas provenientes de Corea del Sur han estado contribuyendo a la inversión en bienes industriales, productos petroquímicos y prendas de vestir que implica 900.000 trabajadores indonesios. Presidente Joko Widodo dijo que en el futuro se espera que el sector del turismo y las industrias creativas se conviertan en un nuevo sector para la cooperación entre Indonesia y Corea del Sur. Indonesia tiene una gran cantidad de productos creativos como la artesanía, que tiene un alto valor del arte y cultura, música y la industria creativa, productos de industria creativa también ha sido propiedad de Indonesia. La existencia de 10 destinos que se aspiraba que se convirtieran en Nueva Bali se espera que cree la opinión de que los inversores de Corea del Sur entren en el sector. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Y en nuestra edición de hoy las vamos a viajar a la provincia de Java Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Adocentes, Agoda Internacional Indonesia, una empresa de viajes, investigó la comparación de los datos de crecimiento de destinos nacionales entre los viajeros Indonesia en el año 2015 y 2016. A partir de los resultados de esas investigaciones, dos áreas en la provincia de Java Occidental, a saber Karawang y Cikarang, inscritos en la lista de 10 destinos turísticos en Indonesia que están aumentando en los últimos dos años. La entrada de Karawang es porque esta regencia tiene destinos turísticos naturales que se están convirtiendo en una tendencia entre los turistas indonesios. Los viajeros de Indonesia les gustan vacaciones que están cerca de la naturaleza. Karawang ofrece varias playas y naturaleza tales como Playa Pantai Pakis, Pantai Tanjung Baru, Lago Danau Cikole, Situ Kamojang, Danau Kalimati, y Curug Bandung. Y en esta ocasión visitamos una atracción turística en Karawang, que es Playa Tanjung Baru. Estimados, Playa Pantai Tanjung Baru se encuentra en una península entre el Golfo de Subang y la Regencia Karawang, precisamente en el pueblo Pasir Jaya del distrito Cilamaya Kulon, aproximadamente 45 kilómetros del capital de la Regencia Karawang. Al entrar en esta zona costera, ustedes deben pagar aparcamiento de 10.000 de rupias para una motocicleta y 15.000 rupias para un automóvil. Playa Tanjung Baru tiene una superficie de alrededor de 5 a 10 hectáreas y es una calificación excelente debido a su belleza. Esta playa es visitada por turistas locales y extranjeros. Estimados oyentes, al entrar a la zona de Playa Tanjung Baru, no se sorprenda si el agua costera está turbia de fangosas. Es porque la playa fue una zona de manglares. Viajando a la Playa Tanjung Baru, se pueden disfrutar del hermoso paisaje de la costa, nadar o jugar en una cama blanda de la arena. Además, también se puede alquilar un barco de pesca para disfrutar del agua azul más cerca. En esta playa también ustedes encuentran un mercado o los pescadores que venden su captura de peces directamente sobre los visitantes de la playa. Y en la noche no se apresura a casa. Disfruten la belleza de la puesta de sol en esta playa. Estimados oyentes, varios servicios ya están disponibles en la Playa Tanjung Baru, tales como instalaciones de alojamiento, están muy bien cuidados y el precio es relativamente asequible. Luego están las filas de puestos tradicionales en la playa, y en estos puestos se pueden disfrutar de un plato de mariscos, tales como de peces etong, asado o pargo asado. Y comida típica se venden en este lugar. A lo largo de esta costa también hay escenario de entretenimiento que sirve una variedad de entretenimiento para pasar los fines de semana. Se disponible alquilar para aquellos que quieren caminar por el mar y también proporcionar barcos tradicionales y un cuarto de baño. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Pantai Tanjung Baru en Karawang, Java Occidental. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados oyentes, ahora el programa La Miscelánea. La Asociación del Artista de Cine de Indonesia, o PARFI por su sigla en idioma indonesio, fue inaugurado el 10 de marzo de 1956. La Miscelánea de esta vez se trata de la Asociación del Día de Artista, del Día de Asociación de Artista de Cine de Indonesia, o PARFI. Estimados oyentes, el nacimiento de la Asociación de Artistas de Cine de Indonesia se originó a partir del cese de las actividades de la Unión de Artistas de Indonesia, o SARI, o por sus siglas en idioma indonesio, como resultado de la entrada de las tropas japonesas a Indonesia. El deseo del artista en ese momento para formar la organización profesional en realidad ha existido desde 1940, cuando se estableció la Unión de Artistas de Indonesia, o SARI. Los miembros de la Unión de Artistas de Indonesia eran actores, bailarines, directores, cantantes hasta que pintores. Luego, en 1951, nació la Asociación de Artistas y de Drama de Indonesia, o PERSAFI por su sigla en idioma indonesio, que también experimentó la infertilidad en la actividad. El primer Congreso del Candidato de la Asociación de Artistas de Cine de Indonesia, o PARFI, se celebró en Manggarai en 1953. Oficialmente, PARFI fue inaugurado por la Primera Dama, Señora Fatmawati Soekarno, el 10 de marzo de 1956, y que fue designado entonces como el Día de PARFI. PARFI es la única paraguas de la Organización para Artistas de Cine de Indonesia para luchar por los ideales, así como expectativas expresadas por Usmar Ismail, uno de los fundadores de PARFI, a saber, con película podemos contribuir a la revolución indonesia. Estimados radioescuchas, en un pequeño libro que conmemora tres décadas la Fundación de PARFI, se mencionó que PARFI es un partido político y no participa en la política. En 1964, precisamente en la era del Nuevo Orden, esta organización participa e implicó a un número de sus miembros en la política. Después de un exitoso escape de las garras de la corriente política, PARFI fue conocida como cada vez más por la sociedad indonesia a través de una variedad de actividades que son beneficiosas tanto en términos de cultura social como preservación del medio ambiente. Las ramas de la organización PARFI llegan hasta ahora casi a toda el archipiélago, que no solo se concentra en la capital sino también a otras ciudades importantes. Estimados radioescuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos canciones de la música dangdut de una cantante que ya había interpretado canciones de dangdut en varios países. incluyendo los Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría y el Reino Unido. Se llama Vetifera. Después de ganar el premio de Dangdut en el año 1995 como la mejor cantante. Y comenzamos nuestro mundo musical con una canción de Vetifera titulada Grimis o Llovizna. Recientes, la cantante Vetifera lanzó su primer álbum en el año 1990. Como un álbum debut de recién llegada, todavía no ha logrado penetrar en el mercado comercial de la música indonesia. Y no es fácil para Vetifera de penetrar el mercado comercial de canciones de dangdut, porque este mercado se ha formado. Y como una cantante nueva, Vetifera también experimentó dificultades para darse cuenta de su existencia en la industria musical de dangdut Indonesia. Pero un año más tarde, a través del álbum titulado Yang Sedang-Sedang Saja o Medio Solo, Vetifera comenzó a tenerse en cuenta. Y vamos a disfrutar de una canción titulada Jangan Minder por Vetifera.
Jangan kau malu.
Queridos oyentes, después de haber ganado el premio por la mejor cantante en el año 1995, en el año 2006 Betty Vera de nuevo ganó el premio como la mejor solista femenina. Y luego ella colaboró con su hermano Alam, que completó su existencia en la escena musical de Indonesia. Betty Vera se mantuvo activo y más reciente lanzó varios discos y recorrió en toda Indonesia, así como al país vecino. Y bueno, terminamos nuestro encuentro de hoy con una canción de Betty Vera titulada Jangan Bilang-Bilang o No Le Dije Nada. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oga!
Tutup telinga?
Oga! Abis bagaimana dong?
Sekarang kamu harus nyanyi lagi.
Mengapa sih kau bilang-bilang di hatiku ini sedang jatuh-jatuh cinta kepadamu? Mengapa sih kau bilang-bilang di mataku ini ada panah-panah asmara cinta?
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Bagaimana ya? Oke! Okay.
rasanya. Kalau orang dilanda cinta, hati gundah dan gulana karena si dia yang membidikkan panah asmara. Inginnya melamun, malas apa-apa. Aduh penyakit, penyakit cinta. Langit mendung, awan hitam, gelap gulita.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.